juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la linterna encendida de este martes, 31 de octubre. Empezamos nuestro tiempo de análisis y tertulia de un día que va a pasar a la historia porque la princesa Leonor ha jurado la Constitución en su 18º cumpleaños. Se abre una nueva etapa en la historia de España, sin duda, porque ahora la princesa de Asturias y Girona ya está legitimada para ser reina o suplir a su padre, Dios no lo quiera, si hiciera falta. Doña Leonor se ha comprometido a servir con respeto y lealtad a los españoles. Dice que se compromete a asumir plenamente los principios democráticos y los valores constitucionales.
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento, con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, el futuro de España. Muchas gracias.
Un discurso que tiene que unirnos a todos, hacer olvidar las películas de nuestra política diaria, porque hoy el Congreso de los Diputados ha dejado a un lado el griterío y los insultos para escuchar unas palabras de mucho sentido común, con casi 4 minutos de aplausos. Aplausos también en las calles de Madrid, donde miles de personas le han cantado incluso el cumpleaños feliz. Tras las polémicas de los últimos años con el rey Juan Carlos, parece que la figura de Leonor genera unanimidad.
¡Viva la princesa Asturias! ¡Viva la princesa
Asturias! ¡Qué guapa es! Esto lo ha escuchado hoy en Madrid cuando Leonor, su hermana Sofía y sus padres se han acercado a saludar a la gente en la Plaza de Oriente. La escena se repite prácticamente en todos sus actos públicos. En los últimos premios Princesa de Asturias en Oviedo, algunos hablan de leonormanía. No creo que el concepto quede exagerado, pero a mí sí me da que esto es España y que alguien debería poner un poquito de, no sé si calma, cuidadito, que aquí encumbramos y derrumbamos en cero coma. Bueno, la imagen es estupenda y eso que muchos han intentado empañarla. Los primeros han sido los ausentes. 3 ministros del gobierno no han acudido, ni Alberto Garzón, ni Irene Montero, ni Jone Belarra. Montero en redes ha dicho que la monarquía es incompatible con la democracia. Belarra ha querido ir un poquito más allá, ha contraprogramado el acto del Congreso en Canal Red, el chiringuito este que se ha montado su jefe.
Es un acto con el cual se busca perpetuar por parte de la monarquía a esta institución durante las próximas décadas, porque este acto manda el mensaje de que Leonor va a ser reina y nosotras precisamente estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca pase.
Para lo que te queda en el convento, digo, del Consejo de Ministros, bueno, el panorama político es el que es y el que se va a encontrar esta mujer. También se han ausentado Esquerra, Junts, Bildu, el BNG y el PNV, que para mí merece capítulo aparte. Esto sería una mera anécdota si no fuera porque son los socios de Sánchez, o Sánchez, el socio de todos estos, y los encargados de llevarle en días, otra vez a la Moncloa. Un presidente del gobierno en funciones que ya jugó con la fecha de este juramento, el fin de semana apretó el botón de la amnistía, ayer envió a Bruselas a su mano derecha, Santos Cerdán, para reunirse con Puigdemont, como aquel que dice, usando la ceremonia de hoy, pues oye, sinceramente, para tapar lo que se está preparando entre bambalinas. Bueno, ya ni eso. Hoy apostaba por un discurso, faltaría más, conciliador.
Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del gobierno.
Al menos de la parte que él representa del gobierno, la otra ya la hemos oído. Bueno, el panorama que se encuentra en España va a ser complicado, eso es evidente, lo tiene el padre y lo tendrá ella, si Dios quiere, dentro de mucho. Bueno, en el resto del mundo la cosa no mejora. Yo me lo imagino abriendo un Atlas en la Academia de Zaragoza. Las 2 guerras abiertas amenazan la estabilidad del planeta y de nuestro Mediterráneo. La escalada de la tensión en Gaza, imagínate, Israel avanza posiciones en la franja mientras los demás países de la zona amenazan con sumarse al desastre. Por un lado están los terroristas de Hamas, por otro tenemos otros dos grupos que están atacando de forma intermitente a Israel, Hezbollah desde el norte, los hutíes en Yemen. Todo esto con Estados Unidos acusando a Irán de ser el verdadero ideólogo, por no decir financiero, de muchas de las cosas que están pasando en Oriente Medio. Cuidadito, porque eso se enciende y de un día para otro podemos estar ante una guerra a mayor escala todavía. Y no nos olvidemos de Ucrania. Allí sigue el psicópata de Putin bombardeando a sus vecinos en un intento imposible de invasión. Hoy, Naciones Unidas ha confirmado la autoría rusa de un ataque que mató a casi 60 personas en una cafetería al este del país. Todos civiles. Estamos ante un conflicto que nos ha afectado muy de cerca, pero que, oye, parece que se nos ha olvidado y no debería ser así. Nos ha afectado, por supuesto, en la seguridad, en la estrategia, pero también en los bolsillos, la factura de la luz, los carburantes, los alimentos. La cosa no queda aquí. Suma a eso el drama migratorio en África, miles, cientos de miles de personas que se lanzan al mar o al océano Atlántico, y en nuestra Hispanoamérica, con gobiernos populistas que amenazan el continente entero. No te digo qué pasará en Argentina con Milei, con el desastre del ministro de Hacienda que ganó las primarias. En fin, ese es el mundo que se va a encontrar la futura reina. Y me temo, y no es por ser pesimista, que las cosas no pintan que vayan a mejorar en breve. Así que pensemos en el corto plazo, quedémonos con lo que hemos vivido hoy. Un día que entrará en los libros de historia con una princesa Leonor. ¿Qué quieres que te diga? Ahora comentamos aquí con los colegas, pero a mí me da que ha estado perfecta. Tiempo de tertulia. Carmelo Encinas. Mira lo que pone en el guión. ¿Has visto cómo presentan a Carmelo? ¿Cómo que pone? ¿Qué pone en el cané?
Carmen
Encinas.
Vaya. Y transformado.
Y Fernando Jauregui.
Sí, sí.
Carmelo Encina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Carmelo?
¿Quién ha escrito esto?
No, Mari Carmen.
No lo sé, no tengo ni idea, Ángel. No seré yo quien delate a mis compañeros. Si corrector, quiere, que dé la cara.
El corrector.
Luego me lo dices.
Fernando Jauregui, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Os pido un titular y un lead. Luego vamos a intentar ganar la jornada de hoy, que creo que no exagero cuando digo que ha sido un cachito de historia de España. Carmelo.
Bueno, un acto impecable, a mi juicio. Para mí me parece, para empezar, un éxito de...
Espera. Mira. No, Álvaro pero, García está pidiendo perdón. Disculpas, tío.
Luego te
pero eso va para ti, ¿eh?
Bueno, se agradece. Te decía, a mí me ha parecido, francamente, un acto impecable y un éxito de los protocolos del Congreso, del Congreso de los Diputados y de la Casa Real, que son los que se han tenido que, coordinarse para este acto, y yo creo que ha parecido que ha salido todo bien, ¿no? Hay mil cosas que podrían torcerse y no lo han hecho. Y luego, yo creo que lo de hoy es un acto que es un antes y un después para la monarquía, para la monarquía española. Pasamos de mirar hacia atrás con todo lo bueno que ha habido atrás y también aspectos negativos que, como bien sabemos, también han ocurrido, y se mira hacia el futuro. Yo creo que eso es lo que más lo que hay que destacar de lo que ha ocurrido hoy. Leonor, a sus 18 años, yo creo que ha dado la talla. No se puede pedir más de lo que ha hecho, que es una, al fin y al cabo, es una persona que pasa de niña a mujer, por decirlo de alguna manera, rememorando alguna canción.
Fernando.
Yo, por no abundar en lo que ha dicho Carmelo, es verdad que el acto ha estado bien, porque no nos vamos a engañar, es verdad que esta chica promete, es verdad que tendrá que someterse, lo primero de todo, a la introspección de los medios, que no han hecho. Yo me entrevisté el día que cumplió 18 años, entrevisté a Felipe, a su padre, para El País, y ahora no le han hecho ninguna entrevista, deberían hacérselo, demasiada sobreprotección, a mi parecer. Ha estado estupenda, la verdad es que ha estado estupenda. Ya la han criticado hasta el vestido, hasta la manera de vestir, pero bueno, esa es otra. Ya estamos aquí, este es el país que es lo que es. Ahora, pero, Ángel, esto no tiene nada que ver con lo que ocurrió hace 37 años. Yo estuve allí. Y hace 37 años, Felipe de Borbón, el príncipe de Asturias, juró en una situación muy distinta. Ahí estaba el Lendakari, en este caso era Ardanza, que es un tipo estupendo, dicho sea de paso. Ahí estaba el presidente de la Generalitat. Es verdad que no aplaudió ninguno de los dos, pero estaban, ahí estaba el PNV, no había esta situación. No estaba Junts, no estaba Esquerra Republicana, todo esto, claro, no existía, no existía Podemos. Esto, las cosas se han estropeado bastante, la situación política se ha agravado mucho, se ha emponzoñado muchísimo. Y el futuro que esperaba a Felipe, al futuro Felipe VI, yo no sé qué futuro le espera a la futura Leonor I, que no será reina antes de 20 años, dicho sea de paso.
Dios lo quiera, no me hagas spoiler.
¿Te he hecho spoiler?
Es que vamos a ir por capítulos.
Voy a saber yo que si te hago spoiler o no.
Bueno, pues
si no me cuentas nada.
Pues yo te digo que no sigas haciéndomelo.
Que vas por mal camino.
Luego te cuento. Nécane.
Escuchamos a la protagonista del día. Ha sido un día para la historia. En su 18 cumpleaños, como hiciera su padre, en 1986 ha jurado la Constitución, la princesa Leonor, en un acto solemne en el Congreso.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Palabras de Leonor después de que su padre, el rey Felipe, le impusiera el collar de la Real Orden de Carlos III.
Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal. Y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto.
Me voy a fijar en lo personal, en lo nacional y en el mundo mundial, que apuntaba esto en tu avance, que está el tema tela. En lo personal, aparte de que creo que haya estado perfecta, me ha encantado determinado momento del padre incluso colocándole la coleta cuando le han puesto la medalla del Congreso. Ella está estupenda, pero el padre también.
La medalla también se la ha colocado, dicho sea de paso.
En lo personal.
Estaba muy protegida por su familia, muy protegida. Y ahí te voy a decir una cosa, Ángel. Creo que el presidente del gobierno está bien, diciendo que le va a trasladar el afecto, el respaldo y el respeto, la lealtad, el afecto y el respeto del gobierno. Creo que ahí Sánchez se ha portado bien. Como tú bien dices, no es todo el gobierno, claro, el que está en eso, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y las fuerzas que no estaban hoy. Es que el segundo tema es ese, es que las fuerzas que no estaban hoy.
Te he dicho que no me hagas spoiler, que íbamos en lo personal primero.
Pero en lo personal ha estado muy bien. Se ha puesto un poquitín nerviosa en el discurso en el Palacio Real.
Sí.
Que es el que ha tenido.
Dos tropezoncitos.
Ha dicho una cosa que a mí me ha gustado, me ha emocionado. Confiad en mí. Confíen en mí. Esto hasta. Y luego el rey, por cierto, en el discurso en la comida, le ha respondido hablando de la confianza. Ten confianza, ten confianza.
No estás sola.
Es decir, hoy la palabra yo creo que era confianza. Confianza en el futuro. Era una palabra interesante.
Yo creo que sería un milagro que una chavala de 18 años recién cumplidos, en apto con semejante pompa y circunstancia, no estuviera como poco algo nerviosa. O sea, sería realmente. Habría que tener, digamos, una templanza que es sobrenatural. Ya en los premios Príncipe de Asturias se la vio de alguna manera que estaba, bueno, pues era un poco nerviosa, pero bueno, sacar adelante un discurso, digamos, oye, rozando alguna palabra, pues vale, con ese estado de nervios y con ese peso encima de que está siendo observada hasta el último detalle, a mí me parece que no se le puede pedir más, sinceramente. Así que, bueno, pues yo creo que ha estado francamente muy bien. Y luego, el padre, yo creo que lo que ha ocurrido, lo que ha transmitido en todo momento es que, si se me permite el término, babea con su hija. O sea, tiene un absoluto un orgullo de padre, sí, y un...
No como la madre.
Sí, la madre es más gélida en eso, sí.
¿Gélida? ¿Con ella?
No, quiero decir que a mí me parece que no tiene... No se le ve, digamos, ese gesto.
Pero ha estado tan natural él.
Él ha estado, sí, vamos, sí, sí, a mí me parece... Hoy he visto yo más, fíjate, me he fijado más en el padre que en el rey. Me ha parecido que ha habido más de padre que de rey. Y me ha encantado porque al final, pues, joder, es lo que sentiríamos Cualquier padre viendo a tu hija en esa circunstancia salir adelante, airosa, pues, ¿qué más se puede pedir? Y, bueno, a mí me encantaba.
Capítulo política nacional. Me llega, me viene que gripa el pelo, me pasan los colegas un comunicado de la oficina de prensa del PSOE. Dice así: PSOE y Esquerra Republicana alcanzan un acuerdo sobre el contenido de la futura ley de amnistía y avanzan decisivamente en el acuerdo para la 15ª legislatura. Estaba cantado. O sea, era evidente que Esquerra iba a apoyar a Pedro Sánchez. Hoy han hablado por teléfono Pere Aragonés y Pedro Sánchez esta tarde y han llegado a acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía. ¿Qué país se va a encontrar esta señora? Decané.
Pues llega ahora mismo en un momento en el que hay rechazo de parte del Consejo de Ministros y también de los que son y van a ser los socios del Gobierno. Hoy en el Congreso hemos visto a Yolanda Díaz, a Joan Subirats, pero se han ausentado los ministros Alberto Garzón, Irene Montero y Ione Belarra. Esta última, a la misma hora en la que se estaba celebrando el acto en el Congreso, hablaba así en el nuevo canal de televisión de Pablo Iglesias.
Este acto manda el mensaje de que Leonor va a ser reina. Y nosotras precisamente estamos trabajando y vamos a trabajar para que eso nunca pase.
Ausentes también hoy en la cita el Lehendakari Urkullu, el presidente catalán Pere Aragonés, los diputados de Esquerra, de Junts, BNG, Bildu, PNV, algo que no ha impedido a Pedro Sánchez prometer lealtad a la futura reina.
Y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno.
El panorama es complicadito, pero si hablamos de las ausencias, Fernando, y antes te he pisado con lo del spoiler, yo haría un especial asterisco en lo del PNV. Me parece especialmente patético, cateto, miope y mentiroso, porque luego pierden el culo por hacerles la pelota y cuando van al País Vasco el primero es Urkullu, que va chupando hasta donde pisan.
Tú lo expresas,
no sé si se me ha entendido, pero es lo que pienso.
Tú lo expresas como quieras. Yo creo que el PNV estuvo hace 37 años allí, estuvo el Lehendakari, que era otro Lehendakari distinto, y menos condicionado al Euskadi Buru Batzar. El problema de Urkullu, que es un gran tipo, por cierto, pero es que el problema de Urkullu es que está muy condicionado a lo que diga Ortúzar y demás. Y el resto.
Es un problema.
No, claro, pero es que es un problema, pero es que es así. Esa es la estructura del PNV. Pero bueno, en cualquier caso. Estos son.
Debería estar preocupadito de cosas como lo de Repsol, que tampoco es sospechoso, yo soy Johnny Maz, y menos gestitos pensando en las elecciones del año que viene. Pero yo, como parece ser que eso le da igual.
Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la situación ahora mismo en el País Vasco es muy complicada. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Yo creo que el 16% de la Cámara es el que se ha ausentado. No es más. El problema que tenemos en los españoles es que ese 16% ahora mismo tiene en sus manos la gobernabilidad del Estado. Como se demuestra en ese comunicado que acabas de leer con Esquerra, y con el que no acabas de leer porque no ha salido ese comunicado, pero saldrá con Junts per Catalunya y Puigdemont. O sea, quiere decir, la investidura está hecha, esto es obvio y lo están diciendo todos los días. Y está hecha y es posible que además la semana que viene ya tengamos investidura. Quiere decir que así de.
Ya.
Es lo que están diciendo. Yo claro, a mí, lo que me han dicho hoy es que el 7 y el 8 es la fecha más probable. Pero claro, esto está en manos de Puigdemont. Si Puigdemont dice no es el 7 y el 8, sino el 13 y el 14, pues se hará el 13 y el 14. Pero esto ya está hecho. A mí lo que me parece histórico, Ángel, es que hoy estábamos asistiendo a un acto de futuro, a un acto de permanencia, de lo previsible. Y sin embargo, mañana, pasado, la semana que viene, vamos a estar en lo imprevisible, porque todo esto de la investidura y todo lo que ello conlleva es lo imprevisible.
¿Cómo que lo imprevisible?
Sí, lo imprevisible.
Sánchez, presidente del Gobierno. No, pero ¿qué hay de imprevisible?
Todo, a partir de ahí todo. No,
dices los próximos años.
Quiero decir que esto nos abre una situación absolutamente endiablada. No, no tiene nada que ver con la previsión que existe en cualquier país europeo en estos momentos. Porque es que nos estamos saltando las líneas rojas todos los días, Ángel. Entonces, a ver, ¿quién va a ganar? Yo, dices, está en chica Leonor de Borbón. La llamo chica y no debería llamarla chica, pero bueno, la princesa de Asturias va a tener una
Carmelo la ha llamado chavala.
Y me ha chocado. No es una chavala, es una señora de 18 años.
Es una chavala.
Muy madura. Es una señora de 18 años muy madura para su edad, hasta donde yo sé. Pero es igual. Lo que quiero decir es que esta señora no va a tener que enfrentarse a todos estos problemas. todo esto se lo va a chupar su padre.
Sí.
Es que, no, es que Leonor de Borbón...
Se lo está chupando.
Perdona, bueno, ella como heredera también, claro.
No, 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 no. Leonor de Borbón no va a ser reina hasta dentro de 20 años.
Ah, pero mientras tanto...
Y coincido contigo...
Es heredera.
Y coincido contigo que esperemos que sea más. Pero no va a tener que enfrentarse directamente ella a los problemas. Ella va a tener... Su principal problema va a ser formarse y no meter la pata. No meter la pata con un novio, no meter la pata con una... No sé qué, que no parece, bueno, que no parece que vaya a meter la pata con esto. Así que el marrón se lo va a comer Felipe VI, que es un gran rey, y se lo va a tener que chupar.
Carmelo.
Déjame que insista en lo de chavala, porque no quiero además que deje de ser chavala. Porque no quiero que deje pues
dejará,
de ser... Bueno,
los años,
evidentemente,
los años
claro, dejará, pero no quiero que... A mí me parece que no tiene que renunciar a su condición de chavala, porque además eso la hace que conecte con las nuevas generaciones. Creo que es una chica que está en condiciones, que eso es importantísimo, es condiciones que está en condiciones de conectar con las nuevas generaciones. Eso me parece que es un valor que no debe de perder. Por eso no, yo insisto en llamarla chavala. Voy al tema del... por ir un poco en lo que habéis citado. A mí no me ha extrañado que no fuera Urkullu, pero sí me ha lamentado que no fuera Urkullu. Evidentemente, Aragonés no iba a ir, se llama Esquerra Republicana, no iba a ir. Pero Urkullu, es verdad que...
Sin embargo, sí cobra todos los meses los diputados en el Congreso.
¿Por qué no va a ir uno que es republicano?
Bueno, pues digo que...
A un acto
vamos
así.
A ver,
¿han ido los de Sumar?
Bueno, por supuesto.
Bien, pero es que a mí esto, o sea, que no vaya Esquerra...
Los del PSOE también
es evidente, son... es evidente que no iban a ir, pero sí podría haber ido, desde mi punto de vista, Urkullu. Es verdad que hay una disciplina ahí y que lo que hay unas elecciones el año que viene y bueno, pues el PNV tiene el aliento del cogote en el cogote de Bildu y en fin, esto es un problema y bueno, lo miran desde su lado y esa es la cuestión. He lamentado profundamente que las declaraciones de Belarra, porque han trascendido, Belarra, efectivamente, bueno, si no quieres ir porque consideras que no... Yo creo que tendrían que ir porque son miembros del gobierno y por tanto tendrían que haber ido. Pero bueno, si no quieres ir, no vayas. Haz lo que quieras. Pero, hombre, quizá podías haber hecho un esfuerzo por respetar a los demás. Respetar la institucionalidad, respetar el momento. Con haberte callado hubieras quedado, a mi forma de entender, bastante mejor. Y bueno, pues esto es lo que tenemos en una jornada en la que evidentemente es verdad lo que decías tú, Fernando, que hace 37 años no faltaron tantos como han faltado hoy. Y tú añadías...
Ni el clima era el de...
O sea, el clima. Y tú dices...
Ni Francina Armengo de Pérez de Barba.
Sí, pero tú decías... No, claro. Pero tú decías... Leonor está demasiado protegida, está sobreprotegida. A lo mejor está sobreprotegida y no estaba tan sobreprotegido su padre hace 37 años por esta circunstancia que acabamos de señalar.
Hombre, pero perdona, Carmelo, incluso se notaba en la calle. Mira, para llegar al Congreso, yo esta mañana he tenido que andar 1.5 kilómetros. No, perdona, 2.5 kilómetros, me he equivocado. ¿Por qué? Porque había que dar un rodeo del
todos sí, sí.
Porque estamos en alerta, no sé si 3, 4, qué alerta estamos.
Por ahora 4, pero hoy imagínate.
Pero estamos hoy, claro, entonces claro. Las medidas de... Todo hoy se aliaba para hacer una cosa tremenda. Pero te voy a decir una cosa, yo nunca he visto, nunca, en la cantidad de años que llevo mirando esto, un entusiasmo en el Congreso.
¿En la calle?
No, en el Congreso.
Dentro de la cámara.
El aplauso famoso.
4 minutos, yo no lo he oído en mi puñetera vida. Y luego en la calle, por supuesto, lo que se podía, porque también es verdad que no se ha podido hacer una gran concentración de masas ahí, pues por las razones que estamos diciendo, la alerta 4 bueno, o 5 o 25.
Esto lo que quiere decir es que Leonor de Borbón es un activo que incorpora...
Sin la menor duda.
Un activo importante que se incorpora...
Y había mucho joven mucho joven.
Otro protagonista de la jornada al que hemos visto únicamente dentro de un coche llegando al Pardo hace nada, un par de horas, Nekane.
Eso es, ha sido uno de los grandes ausentes junto a la reina Sofía, hablamos del rey Juan Carlos. Ninguno de los dos ha acudido al Congreso, tampoco al Palacio Real. No han salido en ninguna de las fotos institucionales de este día que ya queda para la historia, pero sí que están, como has dicho, esta noche en la celebración privada en el Palacio del Pardo. Se les ha visto llegar en el mismo coche, saludando a los ciudadanos que esperaban en la calle. Don Juan Carlos ha llegado a Madrid hace apenas unas horas y va a regresar esta misma noche a Abu Dhabi. Llevaba 5 años sin coincidir con su nieta, la futura reina Leonor.
Yo os doy mi opinión y podría defender las dos posiciones. La primera, qué pena. Qué pena que el abuelo que hizo en gran medida esta constitución con mucha gente más no esté cuando la nieta jura nada más y nada menos que la misma. Y dos, si hubiera estado el rey, nos hubiéramos fijado mucho más en el rey Juan Carlos o en muchos momentos que en la reina. No sé, las dos cosas.
Vamos a ver. Bueno, qué pena, pero la pena de que no esté ahí se debe a que los comportamientos cuestionables, como poco, por utilizar un término suave, del rey emérito han hecho que ahora mismo sea un personaje muy incómodo para la propia corona, y efectivamente hoy no podía estar de ninguna manera, porque todo el protagonismo, un personaje que pues llama la atención porque está viviendo en Abu Dhabi, evidentemente, y no tiene ningún protagonismo institucional, hubiera quitado todo el protagonismo a la verdadera protagonista del día, que tiene que ser, como ha sido, Leonor de Borbón. Esto por una parte. Eso ha hecho que tampoco vaya la reina Sofía. Y además, que no hayan ido, que eso es lo que yo creo que ha suscitado alguna especulación sobre el gesto un poco duro hoy de la reina Letizia, tampoco hayan ido los padres de Letizia, de la reina Letizia.
Porque unos abuelos sí y otros no.
Y otros, exacto. Por esa es un poco la composición de lugar que se han debido hacer. Y dice, oye, mira, para que no vaya ninguno de los abuelos. Entonces dicen que hoy la reina Letizia tenía un gesto, antes lo comentaba Fernando, que no tenía un gesto especialmente agradable.
Yo no he dicho eso.
No, me había parecido. Que lo había
¿Te has dicho. Confundido de Fernando? ¿Será otro? Yo no he dicho
no,
eso.
No, me había parecido, perdona. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí que he notado, dice Necane que sí que lo has dicho, pero bueno.
Es que, hombre, un poco sí. Sí que has dicho que
bueno,
estaba...
Bueno, no, pero a lo mejor no lo hemos entendido.
No he dicho eso.
Sí, ¿verdad? ¿Y qué más da? Pero en cualquier caso, yo lo digo. A mí sí me parece que la reina Letizia hoy tenía un gesto un poco seco, por decirlo de alguna manera. Daba la sensación de que estaba un poco enfadada, mientras que el padre era todo lo contrario, tenía un...
Eso,
una Carmelo, satisfacción enorme.
Eso es lo de menos. A mí me importa un rayo, sinceramente te digo, el gesto de Letizia, me importa un rayo si la princesa iba vestida adecuadamente o no. He visto críticas ya diciendo que no. Y todo esto, la crónica del papel cuché, no me importa nada. Me importa que hoy era un día para abrir...
¿Pero lo del rey Juan Carlos y papel cuché?
Ahí voy. A mí me importa que hoy era el día para abrir una nueva etapa para la monarquía. Hay que cerrar la etapa más... negra, porque es negra la etapa que abrió Juan Carlos, que queremos que diga, pues le tengo yo mucho afecto y mucha simpatía, pero joder, hizo lo que hizo. Hay que cerrar esa etapa, y hay que cerrar la etapa de los Urdangarín y de las hermanas y de los sobrinos y de no sé qué, y toda esta corte real que no pinta nada. Me gusta el
dejar el pasado,
la deriva que han adquirido. Me gusta esa deriva. Oiga, vamos a hacer una cosa nueva, la familia. Aquí estamos los cuatro, que están en, la verdad es que están muy unidos, esto es obvio, no hay que darle vueltas. Estamos los cuatro, y los cuatro frente a la sociedad y ante la sociedad. Y estamos en lo que estamos. Y estamos abriendo una nueva etapa con esta señora, que por cierto tiene unos índices de popularidad que yo en mi vida he visto una cosa igual.
Oye, Leonor.
Oye, perdona, los sondeos son apabullantes.
¿Sabes
apabullantes
cuando...
entre los jóvenes. Es que he visto un sondeo de una empresa...
¿Sabes, perdona, te interrumpa, Fernando, dónde creo yo que se ha producido el subidón de popularidad de Leonor?
¿Cuándo ha aparecido?
En la Academia Militar.
No. ¿Cuándo ha aparecido?
Pues eso ha sido una guinda. Ya
a
lleva,
mí me parece que ahí... O sea, perdona. Le ha cambiado hasta
no,
el look.
No, Carmelo.
Déjame que te diga, para bien.
Bueno, sí, te dejo que me digas. Pero te digo que yo creo, según los sondeos, te digo que yo he visto... que es que realmente, en cuanto ha hecho su irrupción, esta chica, por cierto, es muy guapa, tiene buena presencia, es muy serena. Yo te lo decía ayer, que a mí me sorprendió la serenidad que tenía, y tú me saliste con no sé qué de selfie que me había hecho.
No, te salí, no, es que te hiciste una foto.
Un selfie robado.
Pero sí, ¿te lo hiciste o no?
Robado, sí, sí, lo digo, sí. ¿Pero y qué?
Es un paparazzi, autopaparazzi.
Pero ahí, yo la vi como aguantaba, y una chica de 18 años.
Que me la imagino pensando, ¿y este plasta?
Estaba rodeada de plastas. Estaba rodeada de plastas que querían hacerse fotos. No, yo menos. Pero lo que te quiero decir es que esta señora, yo creo que tiene cualidades. Sinceramente, yo cuando entrevisté a su hijo, a su padre. Al hijo de don Juan.
Al hijo de don Juan Carlos.
Cuando le entrevisté, cuando cumplí 18 años, yo me acuerdo que la última frase que escribí sorprenderá a muchos, porque en ese momento pensábamos que ese chico era un pijo, alejado de todo, y que no sé qué. Y luego yo cuando le traté y lo vi que no era un pijo. Yo creo que es importante que a Leonor, que yo creo que ha sido un error mandarla a Gales, sinceramente lo sigo pensando, a Leonor la conozcamos. Esa chica nos va a sorprender, yo creo que para bien. Pero hay que conocerla. Pero es que, de verdad, la causa de la monarquía implica conocer a sus monarcas y apreciarlos.
A lo mejor dale un poco de tiempo. Te quiero decir que a partir de ahora, que ha cumplido 18 años, a lo mejor empieza pues a conceder alguna que otra entrevista, evidentemente.
No, pues tendría que hacerlo.
Ya.
Oye, ¿y por qué no lo va a hacer?
Ojalá.
Con 17 años, a lo mejor no es que no es...
18.
Bueno, no pare, digo, con 17, porque los 18 los ha cumplido. Ayer tenía 17.
Déjame dos minutos. Está mirando Pablo Mastrana como diciendo, tío, plasista, que me tengo que ir.
Yo no he dicho ni mu.
Hola, Pablo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, todos hemos pasado por esto. Ya sabes, cuando te enteras que tu seguro pues ha subido el precio, otra vez a buscar otra aseguradora para ahorrar un poquito. Bueno, pues no busques más. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tienen nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910-030-030.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La gente, la afición, permanezca todavía a esta hora encerrada en el Estadio Rey Balduino, en Bruselas, en Bélgica. Allí hay un seguidor que está ahora mismo al teléfono. Hola, Filipos, buenas noches.
Sí, estamos aquí ahora, son amigos.
Pero claro, el motivo por el que estáis es por seguridad. No os dejan salir del campo por seguridad.
Sí, eso nos han comunicado.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia en La Linterna con Fernando Jáuregui, con Carmelo Encinas. Por cerrar el bloque político, que hemos hablado ya de política, porque lo de hoy también era política, lo del Congreso. Te recuerdo la última hora, PSOE y Esquerra Republicana alcanzan un acuerdo sobre el contenido de la ley de amnistía. lo han tratado telefónicamente, directamente Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, esta misma tarde. No me digas que esto es casualidad. Ayer, foto de Cerdán con Puigdemont. Hoy, la constitución de la princesa Leonor. Y por la tarde, acuerdo sobre el contenido de la futura ley de amnistía. PSOE y Esquerra. Necane.
Es que esa imagen de Santos Cerdán con Puigdemont en Bruselas pues ha sobrevolado las conversaciones en el patio del Congreso. El propio Cerdán ha explicado a la prensa que el objetivo era la reconciliación, explicaciones que no convencen ni a Alberto Núñez Feijóo ni a Santiago Abascal.
Era la imagen no de una reconciliación, ya me gustaría, era la imagen de una humillación y la imagen de una rendición.
Que mientras la princesa de Asturias jura la Constitución, padecemos un gobierno en funciones que está dispuesto a pisotearla. La verdad es que los enviados de Sánchez ayer se reunieron con un prófugo de la justicia al que llamaron presidente. Quizá lo contradictorio realmente es hoy aquí la presencia de Pedro Sánchez.
Pero hay que quedarse con la frase que ha pronunciado el expresidente socialista y sobre todo, lo hablábamos antes, el silencio en algún momento de Felipe González.
Que quedaron muy apropiados.
¿Le incomoda que el PSOE haya llegado a esa foto?
Yo también soy el PSOE.
¿Usted se hubiese hecho esa foto?
¿Por quién me toma?
El silencio es espectacular. Fernando, decías bueno, que yo, hay mucha tela.
Te voy a decir una cosa. Hace una semana, tú pronunciabas la palabra amnistía y te decían, ¿amnistía? ¿Qué amnistía? ¿Dónde? ¿Qué amnistía? Hoy resulta que han llegado a un acuerdo sobre una ley de amnistía que no conocemos los españoles, que es un tema crucial, es un tema importantísimo, que no nos han dicho nada, están negociando en secreto, no sabemos exactamente con quién está hablando Pedro Sánchez.
¿Hoy con Aragonés?
Ya, eso sí lo sabíamos hace mucho tiempo, y yo me refiero a otros interlocutores. No sabemos nada en estos momentos. Me parece que esto se está gestionando de una manera, lo voy a decir en corto y por derecho, muy poco democrática. Esta es la verdad. A mí, fíjate, incluso yo sería estaría de acuerdo con que hubiese una amnistía en determinadas circunstancias, pero no porque las dicte o nos lo mande un señor que está ahí en Waterloo, que es un señor que estuvo a punto de dar un golpe de Estado. Yo creo que todo esto hace de estas circunstancias algo absolutamente atípico e inalterable. Por eso digo que hoy se estaba jurando, la Constitución lo estaba jurando una chica de 18 años que va a ser el futuro de España, o que queremos que sea el futuro de España, o con muchos queremos que sea el futuro de España, frente a una alteración permanente. Y no ha esperado hasta la tarde, Ángel, para soltar este comunicado, que es un preparativo del que soltarán mañana, que será otro tipo de comunicado. Y supongo que pasado mañana, cuando Pedro Sánchez gane su consulta interna por el 95% de los votos, pues dirán, pues ahora en la sesión de investidura, el 7 o el 8, o el 13 y el 14, cuando sea. Y ya está. Y saldrá adelante la investidura. 178 votos, ya sabemos lo que va a sacar y todo, y ya está. Y sale. Y después inestabilidad total.
Bueno, yo para empezar voy a hacer un ejemplo.
Que por cierto, esa inestabilidad se la chupa, insisto, Felipe VI, no Leonor, que se volverá a su cuartel.
Yo voy a hacer primero un acto de contrición y de humildad, diciendo que yo militaba en el, si me permites tú, que yo era de los que militaba en la idea de que esto era muy...
De que igual no salía.
Y ahora tengo que decir que tiene todas...
Sí, fundamentalmente porque estaba hecho.
Las posibilidades de... Hecho yo creo que no estaba. Yo creo que no estaba hecho.
O sea, que van a presentar... Hoy llega un acuerdo sobre la ley y lo han decidido entre ayer y hoy.
No. Esto no. Esto ya te digo yo que no. Y ese yo no me creo ese comunicado de Esquerra y el PSOE. Esto lo tienen que escenificar porque Esquerra tiene que aparecer como que tiene un protagonismo en esta jugada que no ha tenido, porque al final los 7 escaños que le faltaban eran los de Puigdemont, y esto era así. En todo momento Esquerra Republicana de Cataluña ha tratado de escenificar que ellos tenían algo que decir ahí, que podían incluso bloquear la investidura, cuando todos sabemos que eso no era no lo iba a hacer. Y por tanto, esto de Esquerra, este comunicado a mí me parece que no es puro teatro, sinceramente lo creo. Yo tengo que, para empezar, que la foto de ayer, la foto de Santos Cerdán, a mí me resulta durísima. Y creo que es una foto durísima para la mayoría de los españoles, incluidos los que están a favor de la amnistía para sacar adelante la investidura de Sánchez.
Y eso que no nos enseñaron el cuadrito.
Uh-huh. Yo creo que para todos es durísima. O sea, es un... estragarse un enorme sapo, que Santos Cerdán, que ha sido el elegido para tragarse este sapo, él no creo que haya ido allí a gusto, sinceramente lo creo. Esto, otra cosa será, bueno, si esto había que hacerlo o no hacerlo, si este trágala había que pasar por él. Yo simplemente digo que es una decisión, esta amnistía, que puedes, no sé, lo juzgará la historia si esto realmente va a ayudar a la convivencia en Cataluña. Sí que es verdad que se les quita el victimismo, que era un arma, un combustible muy potente para el independentismo. Eso se les va a acabar y puede que efectivamente la convivencia mejore. Pero tengo que decir que a mí esta amnistía no me parece justa. No me parece justo.
O sea, ¿puedo decir una cosa?
No me parece justo por muchos motivos, pero voy a poner un motivo incluso para los propios independentistas que se tragaron algunos años en la cárcel hasta que les llegó el indulto, que se tiraron 4 años en la cárcel, mientras que este señor estaba comiéndose unos mejillones de estos que ponen con patatas fritas en Waterloo.
Chez León. El sitio es Chez León, en Bruselas. Mira, yo ayer te lo decía y te lo voy a repetir una vez más, Ángel. Sánchez es un fuera de serie. Es un tío que es...
un animal político.
Es un fuera de serie.
Sin duda.
Es un fuera de serie porque si encima no tienes escrúpulos y si encima te da igual todo y te saltas las líneas rojas como si fuese una competición deportiva del salto de vallas y no dices nunca la verdad y te da igual además y las hemerotecas pues te las pasas por ahí, pues realmente eso... Y además tiene tiempo y tiene asesores y tiene gente buena aconsejándole, un fuera de serie. Y entonces un fuera de serie hace estas cosas. Nadie en el mundo, si tú o yo, Carmelo, o Ángel, o Necane, o alguien, hubiésemos escrito hace seis meses, que iba a pasar el 10% de lo que está pasando, nos meten en un manicomio. Y usted, si Le Carré...
Sí, el problema es lo que puede pasar.
Si Le Carré hace una novela con esto que está ocurriendo en España, no se la publica la editorial. Y dice, usted está loco, esto no puede ser, esto es la verdad. Y todo se debe a que este señor realmente... está sobrado de facultades para esto, sobrado de facultades. Lo que ha hecho hoy, que a mí me parece muy bien, dicho sea de paso, diciendo, Su Alteza tiene nuestro cariño, nuestra lealtad...
¿Cuándo miente? Bueno, ¿hoy o ayer y esta tarde?
Pero si es que ya sabemos que miente. El problema es que hemos incorporado a nuestra vida cotidiana, con política, con normalidad, la mentira, la amnistía, y mañana incorporaremos el referéndum de autodeterminación.
Entre medias, os recuerdo que llega el IRPF este fin de semana y que hay que pagar la fiesta, la financiación, las fianzas, no, etc.
Bueno, entre medias, perdona, además hay un pequeño detalle. ¿Que te crees tú que Puigdemont va a volver al Yo soy aquí y allí, pintado de negro como Mandela, por cierto? ¿Que te crees tú que va a volver sin decir, bueno, ¿dónde están mis 72 mil millones aquellos que me habéis de pues no sé qué? ¿Que te crees tú eso que va a hacer? ¿Y que pues te crees eso. Tú eso que se lo van a negar? Ya verás que no.
Pues claro que no.
Bueno, eso es, no sé, yo está por ver, tampoco conocemos el texto de la amnistía, es verdad, no lo conocemos, no sabemos. O sea, a mí me parecía, fíjate, que hasta hay 1.400 imputados, ¿no?, por el tema del proceso, y puede que realmente, pues el quitar peso penal a toda esa gente pues hubiera tenido una buena puesta en escena, por decirlo de alguna manera.
Sí, que quiten, sí. Y lo siguiente es a los de los ERE. Bien. Y que se lo quiten también al Tito Berni. Que no hay para quitarle peso a los de la Gürtel. A estos sí. Como dijo Sánchez, amnistía en Cataluña. En el resto no. Y al Tito Berni por putero o a los de la FAFE, ¿por qué no?
Bueno, yo creo que los delitos de corrupción del Tito este o del
¿son peores que un golpe de Estado?
No, pero bueno, vamos a ver. No todos los que participaron, los 1.400, participaron de un golpe de Estado.
Bueno, pero me da igual. Vamos a ver, Puigdemont. Si has dicho antes lo contrario.
No, pero si no es... No digas esto. Te estoy diciendo, no es lo mismo el caso de los 1.400 que el de Puigdemont.
Pues creo, hombre, dentro de los 1.400 habrá unos cuantos cientos que son exactamente igual.
Exacto, otros no. O sea, hay que 1.400 son muchos, eso es lo que te trato de decir. Y que hubiera sido, a lo mejor, bueno, pues esto...
Pero la amnistía se la estás dando a Puigdemont.
El problema es
Carmelo, exacto, no se lo estás dando a los 1.400.
Sí, es lo que estoy diciendo.
Pues eso,
la amnistía, el problema es Puigdemont. Y el problema, además, es la puesta en escena de la vuelta de Puigdemont.
El problema, eso se la rebala. Uy, es presidente del gobierno. Uy, lo recibimos con el Falcon en Torrejón, si es preciso. Que ya es presidente del gobierno, que le va a dar igual la puesta en escena. Puigdemont por las Ramblas. Puigdemont subido a un kiosco de pajaritos en las Ramblas. Le da lo mismo.
A mí me parece muy intragable.
Por favor.
Muy intragable.
Pero si ya está en la Moncloa. ¿Qué más le da?
Un Puigdemont. No, a Sánchez.
Pues eso. Le va a dar igual.
Desde el término de la opinión pública.
Se la rebala.
Si me permitís, lo más duro es ver a Puigdemont que vuelva a Jopalio.
Si me permitís, vuelvo a lo de antes. Lo harán estupendamente.
Breve.
Va a volver estupendamente.
Bueno, pues,
porque estamos hablando de un fuera de serie. Insisto una vez más, de un fuera de serie. Se lo está haciendo. Es que nadie hubiera pensado que hubiese llegado a hacer lo que está haciendo. Nadie. La carrera más irregular y más extemporánea y más extentoria de toda Europa. Nunca se ha hecho nada parecido. Lo hará muy bien. Volverá y lo pintará de negro y dirá que es Mandela. Ya lo verás. Ya lo verás.
Me quedan 9 minutos. Y el tema que aportaba Carmelo como propuesta, no quiero dejarlo atrás.
Decía Carmelo que el conflicto entre Israel y Hamas está dejando en un segundo plano la guerra en Ucrania. La comunidad internacional se centra en lo que está pasando en Oriente Próximo. También los medios hemos desviado la mirada, pero la realidad es que allí la guerra sigue. Hoy mismo el gobierno estadounidense ha pedido más ayuda militar para Ucrania. Rusia sigue atacando Donetsk y Kharkov, avanza en Bakhmut y Zaporilla. Y Carmelo plantea dos cuestiones que ahora debatís y os las dejo votando. ¿Todo esto favorece a Putin? ¿Puede afectar a Ucrania?
Yo creo que está afectándole ya. O sea, evidentemente lo que está pasando en Gaza y en Israel le ha quitado todo el foco, todo, digo todo, ¿no? Un poco de foco. Es que le ha quitado prácticamente el 99% del foco a la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania sigue ahí. Y sigue en un momento crítico. Porque esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Está echándose encima el invierno en Ucrania. Ha intensificado Rusia sus ataques. La operación, la llamada contraofensiva ucraniana, no alcanzó en este verano pues las expectativas, y en primavera esas expectativas que se habían hecho sobre ella. Y lo cierto es que ahora mismo yo tengo la lamentable sensación de que Rusia está avanzando, está haciendo más daño, que está haciendo más daño.
No, el problema está en que tampoco está avanzando el otro.
No, pero es que fíjate una cosa. Mira, hoy han tirado una bomba de estas y han matado a 60 personas de golpe. O sea, están atacando a la población civil.
Lo que no sabemos todos los días.
No, y sabes una cosa, es que ellos tienen la estrategia, entiendo, de Putin ahora, y está pasando, es que va a bombardear las instalaciones energéticas para que el invierno sea insoportable en Ucrania, y esto pues favorece a Rusia, teniendo en cuenta además que, esto ya lo hemos hablado en algún otro programa, Ángel, que hay un cierto cansancio en Occidente en el apoyo a Putin, a Zelensky, porque lógicamente
es normal que
cada uno vaya mirando sus cuentas y vea que bueno, que esto es un no parar de gastar dinero en esa guerra, y ya puede haber sus opiniones públicas, pues pueden decir, oiga, pues a lo mejor no hay que gastar tanto. En fin, le está costando cada vez más a Zelensky, nos guste o no, le está costando cada vez más a Zelensky conseguir esa ayuda. Ya no te quiero contar que la ayuda medular es la de Estados Unidos, y fíjate cómo está el Congreso norteamericano con un republicano.
Sí, no, es que los republicanos, como los del otro lado, están más con Putin que con Zelensky. Perdóname, pregúntale a Donald Trump.
Pues ese es el tema, eso es lo que te digo, pero es que están ahora mismo, en el Congreso del norteamericano están dominando los republicanos.
Y en buena parte del Consejo de Ministros y todos los socios del gobierno de España también.
Bueno, esto...
¿Perdona?
Yo creo que con...
¿Preguntamos a Pablo Iglesias, que es el que manda en Podemos, con quién va en esto?
Bueno, pero vamos a ver.
¿Preguntamos a los de Esquerra, a Puigdemont y a Bildu?
Yo creo que con Putin...
¿Perdona?
No me parece...
¿Preguntamos a Puigdemont con quién hizo el proceso?
Sí, no, eso desde luego.
Ah, pues ya está,
Con Junts,
pues ya está.
Esquerra no, ¿eh? Esquerra no, has metido a Esquerra ahí en el mismo saco que Junts, pero yo creo que es...
En el fondo
está bien. Yo creo que quien buscó la ayuda de Putin fue el...
Yo creo que Podemos pinta poco.
Bueno, entiéndeme. Sí, no pinta poco, nada. Tres ministros y el vicepresidente hasta antes de ayer.
A mí lo que... Pero esos ministros no pintan nada.
Pues sigamos la fiesta. Que sigan de ministros y les seguimos pagando el sueldo, bueno, los escoltas, el piso, el casoplón, el blindaje, lo que haga falta.
Es que puede que no sigan de ministros.
No pintan nada.
Ángel, no van a seguir de ministros.
Bueno, muy bien, pues ya pondrán algún otro.
Pero no serán estos.
Es que normalicéis y relativicéis unas cosas que son un escandalazo.
No, todo lo contrario.
No pintan nada, total, tampoco.
Primero, no hable usted en plural. Aquí uno normalizará unas cosas y otros otras. Yo lo que me temo que estamos normalizando es el sufrimiento. Y eso sí que me está doliendo.
Bueno, estamos hablando de la guerra, perdona que me...
Por eso te digo, ahí voy. Entonces, yo creo que estamos normalizando el sufrimiento y eso es terrible. Hemos sustituido las imágenes del sufrimiento extremo. En Ucrania, y yo estoy de acuerdo contigo, una de las pocas cosas que estoy de acuerdo contigo es en que no podemos olvidarnos de Ucrania. No podemos olvidarnos de Ucrania. Hemos sustituido la imagen del sufrimiento extremo en Ucrania por la imagen del sufrimiento extremo en la Franja de Gaza o en Oriente Medio, si quieres. Y eso yo creo que es tremendo. Y hemos sustituido la imagen del sufrimiento extremo en nuestros mares, en nuestras costas, por Oriente Medio. Pero es que no podemos olvidarnos, no tenemos derecho a olvidarnos del sufrimiento extremo. Y nuestro gobierno, que está pensando en otra cosa, que eso es lo malo, que está siempre... pretextando que está en funciones, que no está en funciones porque está actuando de manera que absolutamente ilegal en ese terreno, se dedica a mirar otro sitio. Y el ministro que manda en estos momentos en el gobierno, que por cierto se llama Álvarez, es el que manda en este gobierno, ni Bolaño ni nadie, es Álvarez, José Manuel Álvarez.
¿Por qué lo dices?
Porque lo sé, porque el que tiene más influencia ahora mismo es el señor Álvarez. Está pensando en otra cosa.
Política internacional, ¿te refieres?
No. El que ahora mismo tiene más influencia en el gobierno, en general, el que goza de la mayor confianza de Pedro Sánchez en estos momentos, se llama Álvarez. Mucho más que Bolaño, que Bolaño le traes aquí, le llevas, le pones y le quitas. Y mucho más incluso que la vicepresidenta, que sigue teniendo muy buena simpatía con Sánchez. Pero hay un pequeño conflicto de intereses ahí. Atención, porque aquí van a pasar muchas cosas, ¿eh? Van a pasar muchas cosas. Se formará gobierno. Pero yo os aseguro que en septiembre tendremos...
Estamos hablando del sufrimiento de la guerra de Ucrania que no debemos de olvidar.
Perdona, estoy hablando del sufrimiento...
Lo que yo planteaba al principio.
Estoy hablando del sufrimiento de un gobierno que no puede olvidarse de ello. Y de una Unión Europea que no está acertando nada en este tema, porque la señora von der Leyen se ha equivocado desde el principio en el tema de Oriente Medio y se equivocó bastante en el tema de Ucrania.
Yo creo que parte de esa responsabilidad la tenemos los medios de comunicación. O sea, así de claro es. Porque, oye, evidentemente cuando hay un suceso extremo...
Tampoco como hables en general, que yo he estado dos veces
bien,
allí.
Bien, lo sé, pero es que es así. O sea, ya los telediarios en general ya no abren con Ucrania o no ponen a Ucrania... O sea, si a lo mejor no sacan ninguna noticia de Ucrania. Esta que acabamos de decir, que han muerto 60 personas en una... Puede que no salgan los...
Un breve.
Y entonces, exacto, y eso antes no ocurría. Entonces, es verdad que ahora el sufrimiento superlativo está concentrado en un lugar que se llama Gaza, donde debe ser lo más parecido al infierno, si es que alguien tiene un concepto de lo que puede ser el averno, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya otros frentes, efectivamente, donde haya un sufrimiento enorme. Y Ucrania es un caso.
Entre otros, el mar.
Pero sobre todo, creo que ese olvidar lo que está pasando en Ucrania, creo que perjudica las perspectivas de ese pueblo frente a un personaje llamado Putin, que del que hablamos poco, pero que se habla menos también, pero que entiendo que no quiere cejar en el empeño de hacerse con los territorios que ha invadido.
Putin es otro fuera de serie, dicho sea de paso.
Valiente.
Perdona, naturalmente, pero es un tipo, reconoce conmigo.
Sí, claro, también Hitler era un fuera de serie.
Naturalmente, pues
claro, en el fondo es lo mismo.
Oye, si te crees que lo estoy diciendo de manera positiva, no, te equivocas, claro. Para nada, vamos, pero para vamos nada.
A ver, pero no me parece. O sea, hay comparaciones y comparaciones. Putin es un dictador. Vamos a ver, y un dictador es otra cosa distinta.
Sánchez no lo es.
Claro que es un personaje, si quieres, taimado, es un personaje astuto.
Que no es
un dictador. Ni mete gente en la cárcel.
Estoy hablando de un fuera de serie, es otra cosa.
Bueno, familia, que gracias, Fernando.
Nada, de nada, adiós.
Bueno, Carmelo, amigos,
un abrazo. Cuidado, chicos, chao. Tiempo de tertulia lo cierra todos los días con el nombre propio, Jorge Bustos.
Hola, George. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Para el personaje del día, me he querido fijar no en la protagonista indiscutible de la jornada de hoy, Leonor de Borbón, sino en su padre, el rey vigente, Felipe VI. Por varias razones, porque era el hombre más orgulloso en el día de hoy. Orgulloso de su obra, que no solo es una obra de padre, sino que es una obra de rey consciente del legado que tiene que transmitir a su heredera. El rey Felipe ha conseguido recoger la corona en un momento de popularidad muy baja, cuando los escándalos rodeaban a la figura de su padre, don Juan Carlos, que le llevaron finalmente a tener que abdicar, y entrega el testigo en el día de hoy a su hija, que cumple los 18 años, es decir, que ya está en disposición legal de gobernar si pasara algo, que Dios no lo quiera y que tarde y que nos dure muchos años, Felipe VI, pero si pasara algo, ha conseguido lo principal de su misión, entregar intacto y mejorado el legado de la institución monárquica a su propia hija. Así que en el día de hoy, y se le veía además la felicidad, le salía por el chaleco del chaqué, quiero fijarme en Felipe VI, no solo porque ha sido y está siendo un rey impecable, ejemplar en tiempos muy convulsos, sino porque ya ha cumplido buena parte de su misión. Ha cumplido buena parte de su misión al educar a una futura reina para el desempeño de la labor de reinar, que no es pequeña.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, no esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante ver cómo
está. Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana que han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo. O porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh?
Bien jugado.
Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con club de vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro. ¿Has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Línea editorial.
Cadena COPE.
A la vergüenza del comunicado y la actitud de los socios radicales del gobierno respecto de la corona, se unió ayer la humillación de la foto que Pedro Sánchez le regaló al prófugo Puigdemont. Ni en los mejores sueños del independentismo hubieran imaginado algo así. Las reuniones para la investidura han pasado de ser secretas y discretas a difundir a los cuatro vientos una imagen internacional que pone a España a los pies de los caballos. La esperpéntica reunión entre un Puigdemont tratado como presidente y el eurodiputado socialista Sánchez Cerdán contó con el decorado de un enorme cuadro con una foto de una urna del referéndum ilegal celebrado en Cataluña en octubre de 2017. El mensaje sin palabras que se manda es muy fuerte. Una vez conseguida la amnistía, el siguiente chantaje que se pondrá sobre la mesa será el reconocimiento de Cataluña como nación y el referéndum de autodeterminación. Y aunque se niegue, está visto que la palabra dada por el gobierno no vale gran cosa. No se trata de concordia y pacificación. Hay razones fundadas para creer que el independentismo seguirá pidiendo y chantajeando hasta alcanzar sus objetivos. Y también para sospechar que contra el vicio de pedir ilegalidades, Sánchez no tendrá ni el sentido común ni la virtud de no darles.